Mira, realmente es un proyecto que desde hace muchos años se implementó en España con mucho éxito en muchísimas provincias. Y aquí en La Plata, o sea, después de estar intentándolo tantas veces, hablar aquí con las autoridades, se implementó en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, con mucho éxito. Esto consiste en que en vez de que la municipalidad esté enviando especialistas de las distintas áreas, área de niñez y adolescencia, área de drogadicción, de vialidad, de un montón de hasta 8 temas distintos, hasta 8 áreas, incomodan al centro, le cambian los horarios, y lo reciben normalmente con buena voluntad en los centros. Pero de lo que se trata es sacar dos profesores de cada centro, que son los que están permanentemente en contacto con los chicos, que conocen la realidad de cada colegio, de cada centro educativo, se les saca del aula y se les capacita en esas 8 áreas de prevención, que además optimizando los recursos de la municipalidad y los recursos de la provincia y con los especialistas de estas dos instituciones, y se les capacita a los profesores. Los profesores quedan vinculados en una mesa de seguimiento a estos especialistas y no se encuentran tan solos, o sea, se dan herramientas para que realmente entiendan sobre la prevención en cada una de esas áreas. Los profesores quedan contentos, realmente nosotros tenemos datos muy concretos de la tranquilidad con la que los profesores se quedan integrados en esas unidades de prevención. Y sobre todo lo más importante es que viene con financiación externa, para que los costos no sean elevados, sino que se limiten exclusivamente a la aportación del personal que ya lo tiene cada una de las municipalidades. Así que es un sistema de optimización de recursos más que de costos para los ayuntamientos. Con muy poco costo para los ayuntamientos se pueden hacer estas unidades de prevención escolar. Pero está primero que haya voluntad política para hacerlo, que aparentemente en Santa Fe no existe, y segundo, de darle herramientas a los profesores para que puedan estar actualizados en estos temas tan complicados que le complican tanto la vida a cada uno de los chicos, y con secuelas importantísimas para el resto de la vida de cada uno de los chicos, tanto para el que es víctima como para el victimario. Mira, es muy relativo porque la realidad de cada uno de los... Son como microclimas en cada uno de los colegios. Unos tienen problemas gordísimos relacionados con el tema del acoso, incluso sexual. Otros la pura violencia física, la violencia psicológica. Hay un montón de tipos de violencia que ni siquiera los chicos se lo plantean como casos de violencia. Lo hacen como muchas veces de forma hasta medio graciosa, porque es el graciosito de turno, pero incide de una forma realmente impresionante con los chicos. Muchas veces hasta los padres, por ejemplo, un chico le plantea al padre: papá, mira, ¿por qué no quiero ir al colegio? ¿Por qué me pasa esto? Pero no seas idiota, pero ¿cómo te va a pasar eso? Dale una trompada. O sea, los mismos padres cambian violencia por violencia. Pero los chicos, el chico que realmente está sufriendo eso, es de auténtico terror lo que pasan. Es una odisea cada uno de los días que tiene que ir al centro. Y esto hay que plantearlo así. Nos alarmamos cuando lo vemos en primera página, pero simplemente cuando lo vemos en primera página. Después nos olvidamos y no pasa nada. Y después, el tema de las aulas que están radicadas en estos centros que acá le llaman, pues, las villas miseria o todo esto. Esto realmente, nosotros le planteamos a la municipalidad que la creación de en estas villas de zonas con necesidades de especial transformación social. No es lo mismo la vida de un chico en una villa que ya nace estigmatizado y nace ya con una parece con un futuro totalmente decidido, o sea que no depende ya de la vida del chico, sino la portación de rostro, portación de lugar de nacimiento, ya están estigmatizados y están condenados a vivir de una forma determinada. Y esto hay que acabar con eso, o sea, si la cooperación internacional, por ejemplo, los países europeos todos tienen el 0,7% dedicado a cooperación internacional, a proyectos de cooperación internacional. Argentina está, por mor de los números fabulosos de la presidenta o del equipo que con ella gobierna, tienen un PIB altísimo de $16,000. Quiere decir que queda totalmente fuera de los proyectos de cooperación internacional. Brasil está en una situación también de una economía alta, pero tiene esas zonas con necesidades de especial transformación social que les permite acceder a los proyectos de cooperación internacional que contemplen necesidades básicas insatisfechas. Bueno, pues no hay forma de convencer a las autoridades que técnicamente se definan esas zonas como zonas con necesidades de especial transformación social, con lo que las ONGs podrían trabajar en proyectos de este tipo y de otro y de cualquier otro tipo con fondos de la cooperación internacional. Bueno, pues no hay forma de convencer a las autoridades que hagan este tipo de cosas. Mira, el primer proyecto que se comenzó en final 2009 y realmente comenzó en mayo de 2010, estaba previsto un proyecto tipo piloto con 10 colegios de secundaria. Bueno, al final participaron 77 colegios de primaria porque era imposible, fue realmente impresionante la respuesta de los colegios. Era como un desespero de los colegios de poder mandar los profesores a capacitarse en este proyecto. O sea, se acabó con 77 colegios y más de 150 profesores participando de este proyecto. El Ministerio de Educación o la Dirección General de Educación, que ya que no existe el ministerio en Buenos Aires, participó el primer año como veedor a ver qué es lo que pasaba con ese proyecto. El siguiente año mandó sus inspectores, se metieron hasta el cuello en el proyecto, igual que el Ministerio de Desarrollo Social, a través del área de drogadicción, se metió también a fondo. O sea que incluso los profesores, si bien en el primer año estaba todo el mundo a la expectativa a ver qué era lo que pasaba, ya en el segundo año, en 2011, participaron los dos ministerios, con la Municipalidad de La Plata también volcada a full a través del Consejo de Prevención y Seguridad Ciudadana, con todo el personal del ministerio volcados con el tema por el éxito que había tenido. Y otro de los proyectos clave que tiene mucho que ver con este también es unos protocolos de la UNESCO que estuvieron avanzadísimos ya también con financiación española, pero que no se pudo poner en marcha, entre otras cosas, porque yo me vine para acá, para Santa Fe, los protocolos de detección, notificación y registro del maltrato infantil. Esos son unos protocolos ya que están funcionando en España, por ejemplo, desde 1990, y que tienen que ver con cinco áreas de prevención, con cinco áreas que son donde el niño se desenvuelve a lo largo de toda su infancia, que son el área de la escuela, el área de la salud, el área de los servicios de seguridad, los de tiempo libre y los servicios sociales. En cada uno de esos ámbitos, los profesionales tienen que estar capacitados para, ante una simple detección de un maltrato, de una situación de maltrato, automáticamente elaborar un informe solamente poniendo crucecitas en un protocolo que ya viene preparado. Es así de fácil, pero muy complejo de armar, porque están todas, o sea, hay cinco áreas muy importantes que tienen que estar coordinadas, pero que le sirven al chico para estar contenido en cualquiera de los ámbitos que está. Acá los chicos están totalmente abandonados de la mano de Dios. O sea, una madre casi no sabe qué hacer con su niño, lo lleva a la comisaría o el niño aparece en la comisaría y está llorando, el policía le está hablando al chico. En ese momento viene el padre: ay, porque es que mi niño no puede ser, porque mi niño se me escapa de la casa, no sé qué. Ahora se lleva el reto del policía diciéndole que tiene que hacer caso a su papá, que tiene que hacer no sé qué. Y a lo mejor resulta que lo devuelven al papá y el papá es el que se lo está violando, por ejemplo. A partir de esos protocolos, lo único que tiene que hacer el policía es, ve un chico con un síntoma de que puede estar siendo violentado su derecho, y lo único que tiene que hacer es rellenar el papelito. Está llorando, le ponen la crucecita, está nervioso, le ponen la crucecita, está mal vestido, le ponen la crucecita, está desnutrido, le ponen la crucecita. Y si el padre viene en ese momento, no señor, espera un momentito que estoy atendiendo al nene, termina de hacer la crucecita, y ese documento va a una mesa de seguimiento y de derivación. A partir de ahí, en la mesa de derivación, si es un caso policial, si es un caso judicial, si es un caso de asistente social, si es un caso de lo que sea, lo deriva. Y el padre que se atenga a las consecuencias, o sea, pero esa intervención es imprescindible hacerla. Es más, Argentina se comprometió a que en el 2015 ese protocolo estaría implementado. Y estamos en 2012 y todavía no se sabe para nada del tema, o sea, nadie quiere saber de ese tema.